Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Exteriores confirma que hasta el momento no hay constancia de que haya víctimas españolas en el fuerte terremoto que ha sacudido Marruecos. El número de fallecidos supera los 2.100, mientras que los heridos se acercan a los 2.500. Se espera que hoy el rey Mohamed VI visite el epicentro del seísmo. Algunas zonas, principalmente montañosas, no han llegado aún. Los servicios de rescate no han podido hacerlo porque las comunicaciones están complicadísimas. Y son precisamente en ellas en las que se va a centrar el equipo de bomberos de Zaragoza que viaja ya hacia allí. Nos lo ha contado en COPE su jefe, Eduardo Sánchez.
La dificultad es primero el acceso. Ya como les comento, hay zonas que no hay ni carreteras, entonces habrá que ver cómo conseguimos llegar. La dificultad es también que puede haber réplicas del terremoto, con lo cual, mientras estamos localizando, como ya ocurrió en Turquía, mientras se realizaba el rescate de la señora que conseguimos salvar, hubo una réplica, y esa es otra de las dificultades que hay. Sí.
Pues enseguida vamos a hablar aquí en Herrera en COPE con Ángel Espósito, enviado especial a Marruecos, quien nos va a contar en primera persona cómo está el país tras este fuerte seísmo. Y a esta hora Alberto Núñez Feijóo reúne a la cúpula del Partido Popular en la Junta Directiva Nacional, encuentro que se produce en un día marcado por la celebración de la Diada en Cataluña y por la ley de amnistía que prepara Pedro Sánchez para lograr el apoyo de Puigdemont a su investidura, Maribel Sánchez.
Una amnistía que Feijóo va a describir ante los barones del PP como la ruptura del Estado de Derecho. Precisamente ese chantaje de Puigdemont a Sánchez fue el que hizo cambiar de opinión al líder gallego y anuló de la agenda de contactos para la investidura a los de Junts. En lo que se mantiene firme Feijóo es en la búsqueda de un encaje territorial del problema de Cataluña. Y como prueba de buena voluntad, acaba de publicar en redes sociales que hoy es el día de la convivencia, el respeto y la igualdad en una Cataluña próspera, una Cataluña que siempre ha contribuido a enriquecer a nuestro país, añade Feijóo, minutos antes de una reunión con los líderes territoriales de su partido, de los que espera el apoyo unánime para su investidura a finales de mes.
El mercado de trabajo deja fuera a casi la mitad de los mayores de 55 años. La tasa de empleo para este grupo de edad en España se sitúa a 6 puntos por debajo de la media de la OCDE. Una brecha que es todo un reto para el sistema público de pensiones y para las empresas, Claudia Zid.
Y que se solucionaría prolongando la vida laboral de los trabajadores, no solo para mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sino también para mejorar la productividad de las empresas. Elisa Aracil es profesora de Economía de Comillas y CADE.
Las plantillas intergeneracionales son más productivas. Por un lado, la gente joven generalmente trae mayor conocimiento tecnológico, pero por otro lado, las habilidades más blandas sí que son patrimonio de gente que lleva trabajando más tiempo y que por lo tanto tiene más experiencia, pues en el campo de lo que puede ser la negociación o el tener una visión estratégica a lo mejor más desarrollada.
Para conseguirlo, además de aumentar la edad de jubilación, los expertos recomiendan al sector público aplicar incentivos, promover la contratación y la retención de los trabajadores más senior y mejorar la empleabilidad fomentando todo tipo de acciones formativas.
Y un dato más. Bruselas mejora al 2,2% el crecimiento de España este año, pero avisa de que la economía se ralentiza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya se prepara para poner rumbo a Granada. Bruno Casar.
Los de Luis de la Fuente ultiman este lunes los preparativos para enfrentarse mañana ante Chipre en Granada, hacia donde ya se preparan para poner rumbo Miguel Ángel Díaz.
A las 12:30 tiene previsto volar la selección española rumbo a Granada. Lo hará con 24 jugadores, entre ellos Ferran Torres y Jeremy Pino, que sustituyeron a los lesionados Dani Olmo y Marco Asensio. El equipo se va a entrenar a las 7:15 en el Estadio Nuevo Los Cármenes, que mañana se va a llenar para albergar el España-Chipre. A las 6:30, programada la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Fabián Ruiz, mañana habrá rotaciones en el 11, podría ser titular Lamine Yamal.
Gracias, Mirel. Todo esto mientras estamos a la espera de que la federación dé los siguientes pasos tras la dimisión de Luis Rubiales y sobre todo pendientes de las decisiones que pueda tomar Pedro Rocha, presidente interino que podría convocar elecciones solo a la presidencia. Y este lunes anotamos día de descanso en la Vuelta a España antes de afrontar la última semana de carrera, lunes, para atender a las ruedas de prensa de los ciclistas en las que hemos tenido noticia con Luis León Sánchez, Quique Iglesias.
La Vuelta a España descansa en Cantabria antes de su semana decisiva. Dice Enric Mas en rueda de prensa que el podio es una obsesión para él, pero que tampoco va a atacar a la desesperada. Tiene, de momento, la tercera plaza a 1.22. Esta mañana, Luis León Sánchez ha confirmado en sus redes que se va a retirar a final de la presente temporada.
Gracias, Quique. Y en tenis también, día de rueda de prensa de la selección española para la Copa Davis, donde España se va a enfrentar a la Serbia de Novak Djokovic, que va a estar presente, además de a la República Checa y Corea del Sur, del 12 al 17 de septiembre. Recordemos, lo vamos a hacer sin Carlos Alcaraz, que va a ser baja por cansancio tras la gira norteamericana.
Sigues en Herrera en Cope.
Con cada hora que pasa se renueva con más angustia, si cabe, la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo los escombros? Depende de muchísimas cosas, del acceso al agua, de la temperatura, la calidad del oxígeno, si la persona tiene o no tiene heridas, incluso la posición en la que se encuentre, ¿no? Porque pueda ser más angustiosa de... La Cruz Roja nos dice que en las próximas 24, 48 horas van a ser críticas para poder salvar vidas. Se estima que una persona puede permanecer viva bajo los escombros entre 3 y 7 días. Los equipos de rescate, ya sabe que algunos han llegado en las últimas horas desde España, por ejemplo, bomberos de Madrid o en Cádiz, o los 56 militares de la UME, y las Fuerzas Armadas de Marruecos continúan a esta hora del lunes la búsqueda de supervivientes entre los escombros de los edificios derrumbados por el terremoto, el más mortífero que ha sufrido el país en 60 años. El último recuento del peor seísmo de Marruecos en su historia eleva a, de momento, 2.122 los muertos y más de 2.400 los heridos. De ellos, 1.400 en estado crítico. Lo que pasa es que ustedes saben que son cifras que van a ir subiendo con el paso de las horas, pero lo que más preocupa en este momento, y después de tres noches al raso, son las decenas de miles de personas sin hogar, sin agua, sin electricidad, sin comida, que además se encuentran en zonas remotas de muy difícil acceso por las montañas de piedra que cortan las carreteras.
A mi pueblo no ha llegado nada, no hay equipos sanitarios, no tenemos ningún tipo de provisiones. Hay cadáveres bajo los escombros, personas heridas que aguardan ayuda. Por Dios, que alguien venga.
Que alguien venga, decía desesperada esta superviviente con la que hablaba nuestra corresponsal Beatriz Mesa. La Organización Mundial de la Salud ha hecho el primer cálculo y estima Pilar García Muñiz que son más de 300.000 personas las afectadas por el peor terremoto jamás registrado en Marruecos.
Y un terremoto que nos está dejando imágenes a lo largo de este fin de semana muy, muy, muy impactantes. La mayor parte de todas estas personas de las que hablabas, esas 300.000 personas, Alberto, que se calcula que estarían afectadas, pues están prefiriendo ahora mismo dormir a la intemperie en plazas o en parques naturales, bien porque su casa directamente ya no existe, ha sido afectada, o por miedo también a las réplicas. La realidad de muchas aldeas de la zona más afectada, de muchas aldeas del Alto Atlas, ni siquiera además la conocemos del todo. Son lugares remotos donde muchísimas casas se han venido abajo, pero a donde es imposible acceder porque las carreteras o caminos están cortadas por montañas de cascotes.
Ayer fue un día largo para todos porque no pudimos dormir la mayor parte en nuestras habitaciones, al raso. De hecho, ayer tuvimos una cena, era increíble. Estábamos prácticamente en Marrakech y veías a cientos de personas durmiendo en la calle, cubiertas con lo que podían. Y entonces, bueno, claro, como tampoco tenemos opción de coger más vuelos porque hay una saturación realmente en el tema de poder seguir desde aquí, pues nos tenemos un poco adaptar también.
Quien habla es Fran Canosa. Fran es geólogo y le ha pillado este terremoto en Marrakech, justo cuando acudía allí, fíjate la paradoja, a una convención sobre seísmos, y habla del miedo de la gente, ¿no? Sí. Que se está echando a la calle a dormir, porque después de un terremoto de gran magnitud, como ha sido este, de escala 7, de magnitud 7, pues al final se siguen reproduciendo réplicas y la gente, después de lo vivido, pues dice, oye, mira, yo no me vuelvo a meter en casa por lo que pueda pasar, prefiero dormir en la calle. Hay mezquitas, barrios enteros, miles de casas y construcciones milenarias que no han podido resistir los efectos de este terremoto. La mayoría son edificaciones muy frágiles, muy antiguas, construidas con mortero o adobe, mezclando tierra, piedras y madera.
y lo que me he encontrado, para que te hagas una idea, muros que la parte alta, en vez de tener cemento en su interior, tenían sacos de tierra. Entonces, claro, en esas condiciones, un terremoto que ya de por sí podría ser violento en una zona con infraestructuras un poco adaptadas, aquí es lógicamente un desastre.
Pues como nos cuenta este geólogo, lógicamente el tipo de construcción en este caso ha jugado en contra. El otro factor que ha hecho tan devastador este seísmo ha sido la profundidad del epicentro, o bueno, más bien la no profundidad, porque ha sido superficial, entre los 15 o 20 kilómetros. En Granada se produjo hace unos años, en 2010, un seísmo de 6,3, casi como este, y apenas, sin embargo, se sintió porque estaba a más de 600 kilómetros de profundidad. Bueno, Marruecos de momento solo ha aceptado la ayuda y el envío de equipos de búsqueda y rescate de cuatro países: Reino Unido, Qatar, Emiratos Árabes y por supuesto también al nuestro España. Pero por ejemplo ha rechazado la ayuda que le habían planteado desde Francia. Precisamente este es uno de los motivos de estupor general y crítica hacia el rey de Marruecos: la tardanza en aceptar esa ayuda internacional. Esto y la desaparición inicial del rey, que no estaba allí en Marruecos la noche del viernes cuando se produjo el terremoto. No está confirmado todavía, Alberto, pero se cree que estaba en París.
Vámonos a Marruecos. A esta hora está nuestro compañero Ángel Expósito. Se desplaza, creo que en este momento, por la carretera para comprobar la situación que se vive. Querido Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Estamos en una ciudad que se llama Hamidmiz, que está justo en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto. Estamos como a lo mejor 20 kilómetros del epicentro, pero aquí ya se nota que el desastre hace dos días y pico tuvo que ser la leche.
¿Cómo ha sido?
Ya vemos edificios destruidos, uh-huh, y un montón de tiendas de campaña y la gente literalmente en el suelo en mitad de la calle.
¿Cómo ha sido tu llegada? Porque yo entiendo, a ver, son horas decisivas, sobre todo una carrera contrarreloj para encontrar a los supervivientes, y supongo que te habrás cruzado ya con 20.000 historias.
Bueno, ten en cuenta que llegamos de madrugada. Esta mañana entré con Herrera bien temprano, cogimos el coche y aquí recorrer 60 kilómetros pues te tardan dos o tres horas, o sea que tampoco, claro, es nada fácil. Uh-huh. Hemos estado ya con la unidad militar de emergencias, que han sido los primeros en llegar aquí, como siempre, y el problema es que todo pinta que no se van a encontrar supervivientes, salvo milagro estratosférico. Uh-huh. Las zonas de derrumbe prácticamente inaccesibles, no ha llegado ni el ejército marroquí, que también es para verlos, lo digo entre paréntesis, uh-huh, y cuando lleguen los de la UME, que han salido ya con perros y con los sistemas técnicos para intentar detectar, ellos son conscientes de que van a encontrar infinitos cadáveres y a lo mejor ocurre el milagro, pero es lo menos que aparezca alguien vivo.
¿A dónde me has dicho que te diriges y por qué a ese punto?
Pues porque el epicentro estaba un poquito más al sur, lo que fue el epicentro del terremoto, un poquito más al sur donde estamos, y vamos a intentar hasta dónde se puede llegar, porque esa es otra. Tú puedes llegar a un pueblo, lo que no sabes es si la carretera está practicable o no.
Claro.
Pues vamos a intentar avanzar hacia el interior del Atlas y hasta dónde lleguemos. Si en un punto determinado nos tendremos que dar la vuelta, pero vamos a verlo.
Fíjate que he comentado la cifra que tenemos, Ángel, porque yo tengo la misma cifra desde esta mañana, desde esta madrugada, que son 2.122 muertos, pero claro, no sé qué manejáis allí o qué.
No, aquí las cifras son efectivamente 2.000 y pocos, pero esto es infinito. O sea, tampoco es una región excesivamente poblada, lo que pasa es que hay cantidad de edificaciones en donde no se ha movido ni un solo ladrillo. Por lo tanto, esa cifra va a aumentar absolutamente de manera inexorable. Lo que pasa es que los propios medios oficiales del gobierno de Marruecos son los que son. O sea, esto no es el cómputo, ni siquiera es Turquía. Esto es muchísimo peor en la zona pobre del Atlas. Por lo tanto, esa cifra, sinceramente, no vale. Va a aumentar muchísimo. Lo que no sabemos es cuándo sabremos la cifra real, ni si la llegaremos a saber, Alberto.
De momento, y creo que ha sido esta madrugada de domingo, Marruecos ha aceptado la ayuda de Reino Unido, de Qatar, Emiratos Árabes y, por supuesto, en su vecino España, nosotros. ¿Por qué han desestimado la de Francia? ¿Por qué han tardado tanto? ¿Cuál es el pulso que vive ahora mismo el pueblo para con su rey?
Mira, te lo resumo con una frase que me ha dicho el taxista esta madrugada. Decía, los marroquíes nos movemos y nos solidarizamos entre nosotros porque el gobierno está durmiendo. Literal. El rey de Marruecos, que es el presidente de facto del gobierno, el poder político es suyo de manera todopoderosa, le pilló esto de vacaciones, estamos a mediados de septiembre casi, de vacaciones con sus amigos en París. Cuando quiso llegar aquí, sí, voy a ser elegante y diplomático, pero es lo que es. Cuando quiso llegar aquí, habían pasado casi 24 horas del terremoto. Cuando quiso reunirse con su supuesto gabinete de asesores y con el príncipe, que es su hijo, habían pasado ya más de 24 horas del terremoto. Cuando ha querido tomar la decisión de que venga la UME, que son los que saben y son los primeros que han llegado con medios infinitamente mejores que los del Reino Unido, yo los he visto, han pasado ya 3 días del terremoto y así sucesivamente. O sea, el disparate, el desastre, la miseria, unido a la catástrofe natural y a un desgobierno total. Eso es lo que se vive aquí. ¿Cuál es la sensación de la gente? Pues vamos a quitar piedras con las manos hasta que los soldados de otros países, de esos 4 que has dicho, a ver qué encuentran. Y luego el rechazar la ayuda francesa.
Sí, eso es lo que más me llama la atención.
No deja de ser más que otra niñería de un dictadorzuelo como es este hombre.
Me has dicho que los rescatistas españoles son los primeros que han llegado a la zona cero. Desde allí trabajan ya, ¿no?
Sí, bueno, hemos visto salir ya las primeras unidades. Esta gente llega, desembarca, monta las tiendas de campañas. Estaban poniendo el cartel del puesto de mando y ha salido el primer camión con los rescatistas, que son como bomberos súper especializados, y con los perros. Llevan perros de búsqueda de vivos y perros de búsqueda de cadáveres. Y me decía un cabo, uno de ellos, que el que más trabajo va a tener es el perro que busca cadáveres. Por el olor sabe si está vivo o está muerto.
Te iba a preguntar precisamente ahora por el olor, porque esta mañana en prensa describían ciertos lugares con, pues eso, que el olor que dominaba.
¿Sabes que aquí hay muchísimo polvo? Esto, estamos en verano, todavía no empieza a llover. Aquí cuando llueva y empieza a hacer frío, esto va a ser una catástrofe dentro de 2 meses o de un mes. Pero lo que hay es muchísimo polvo. Entonces es el típico olor de esta zona de Marruecos, pero yo lo que huelo es a tierra y a polvo. No huelo, no sé cómo decirte, no huelo a cadáveres ni huelo a la miseria que se olía siempre en esta zona.
Uh-huh. ¿Qué vas a hacer esta tarde-noche en tu programa?
Lo que pueda, lo que pueda. Vamos a ir a la zona, vamos a intentar reportajear lo que podamos y, sinceramente, esto de la radio, aparte de hacer los análisis, esto de la radio tiene mucho de aventura. Por lo menos como lo hacemos los de la linterna. Y bueno, pues cuando tengamos lo que tengamos, pues lo emitiremos. Pero sinceramente, Alberto, vamos para allá.
Porque tú no sabes cuánto te queda hasta tu destino ahora mismo.
Bueno, el problema está en que no sé cuál es mi destino. O sea, aquí vamos a Adrián Gil, Juan Carlos Matamoros y yo, dirección sur, hasta donde nos pare la catástrofe. Y a partir de ahí, pues grabaremos a la gente, grabaremos a nuestros protagonistas y nos daremos la vuelta porque queremos estar a las 7 de la tarde hora española en una zona más o menos estable para poder hacer la linterna.
Querido Ángel, te escucho esta tarde noche.
Venga,
un abrazo.
Hablamos.
Fuerte. Chao. Bueno, como les decía Ángel, las cifras que les hemos o que le estamos brindando desde esta mañana a primera hora, esos más de 2.000 muertos y algo casi 2.500 heridos, es una cifra que se ha estimado, pero bueno, el balance va a suponer muchas más bajas, ¿no? Mucho más desastre. Se lo seguiremos contando aquí en la cadena COPE. Ahora de mi momento que volvemos enseguida y le cuento más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, tras el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todos los niños, todos los alumnos.
Ángel Espósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado.
Cientos, si no miles de personas durmiendo en la calle. La imagen es brutal. Niños, ancianos.
En Marruecos, en estas críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el Departamento de Deportes del Corte Inglés.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Intentar volver a la normalidad mientras se hace balance de daños. Se cumple una semana del paso de la Dana por Madrid y así están las cosas, de que el agua lo inundará todo en el suroeste de la región y seguimos conociendo historias de vecinos afectados que están intentando salir adelante y olvidar lo ocurrido. Una tarea que no es nada fácil, imagínate. Es el caso de María. A sus padres les pilló la borrasca dentro de casa, en el Álamo. Han podido salvarse, gracias a Dios, pero de su chalet en la zona de Las Vegas, al lado del río, poco se puede recuperar. Enseguida vamos a hablar con ella para saber cómo están 7 días después. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid, todo en un lunes con sol y con nubes, pero parece que ya sin lluvia y con temperaturas un poquito más frescas, máximas de 25, las mínimas se van a quedar en los 14, así que una rebequita ya por la noche no nos va a venir nada mal. Ahora ya son las 12 y 21 minutos y es tiempo de conocer cómo está el tráfico en las carreteras madrileñas. Y en la Dirección General de Tráfico, un día más, está Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora la situación muy tranquila, tanto en las entradas como en las salidas. También de momento se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, como bien contabas, todavía continúan las consecuencias de la lluvia en la zona suroeste de la comunidad. 4 carreteras secundarias, de hecho, continúan cortadas en Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales, pero también en la zona de Los Canchos.
Gracias, Patricia. Bueno, y ahora nos vamos a tomar un pequeño respiro, que es bueno hacerlo a veces, ¿no? Lo vamos a hacer en uno de los restaurantes mejores de Madrid, especializado en cocina asturiana, aunque también nos ofrece carnes y pescados de calidad. Te estoy hablando, como no, de La Madreña, en el Paseo de la Castellana 78, la calle del Bronce 4 y también en Santa Lucrecia 10. Y José Luis Rodríguez es el dueño. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Un gusto hablar contigo, José Luis. Cuéntame, ¿cuáles son los secretos para tener éxito en un negocio como La Madreña? A ver.
Bueno, los secretos son bastantes que para que todo funcione correctamente, ¿no? Hay que dedicarle mucho tiempo, tenemos que estar al 100% siempre, muy pendientes de comprar la mejor materia prima, de poner, bueno, aparte saber hacer buenas elaboraciones y luego, la sala, tener todo preparado correctamente y al final es un conjunto de un montón de cosas que tienen que funcionar perfectamente, bien coordinadas para que el cliente se sienta satisfecho y aparte de la comida, bueno, si de una buena experiencia del trabajo que nosotros hacemos.
Desde luego, claro que sí. Y José Luis, si vamos a La Madreña hoy, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas tomar?
Bueno, pues, nosotros como siempre, la materia prima que compramos es la mejor, no escatimamos, no miramos el precio, sino la calidad, tenemos buenas carnes, como carne de vaca madurada, tenemos buenos pescados como el bacalao scrape. Tenemos piscín de barriga negra, tenemos fabada, verdinas. Al final hacemos una cocina de toda la vida, bien elaborada, con buenos fondos, buenos caldos, con mucho cariño, con mucho tiempo. Buscamos que siempre el cliente recuerde un poco la cocina casera, que es lo que pretendemos.
Y por supuesto no nos olvidamos del excelente cachopo, excelentes cachopos, porque tienen varios, yo los he probado algunos y están, vamos, que te quitan el sentido, y su tarta cremosa de queso, en fin, elaborada con distintas leches de la cordillera cantábrica.
cerca. José Luis Rodríguez, que es un placer siempre tenerte aquí en Herrera en COPE, dueño de La Madreña, tres restaurantes de lujo en Madrid, que iremos a verte seguro, y muchos oyentes que te están escuchando en este momento. Hasta otro día.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y un gusto y un placer hablar con vosotros como siempre. Y paséis buen día. Gracias.
Igualmente, José Luis. Y ahora, enseguida, nos vamos al Álamo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios. Precios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la uva blanca o negra sin semilla por 2,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Notición. Liquidación total por cierre en camino a casa de Autovía de Toledo, kilómetro 19. Aprovecha. Precios irrepetibles. Hasta vaciar los 8.000 metros cuadrados de muebles y decoración. Camino a casa. Recuerda. Autovía de Toledo, kilómetro 19.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Que viene. Que viene John Ram y un increíble elenco de estrellas al primer torneo de golf con emisiones Paco Par y un impacto medioambiental positivo. Que viene la Acciona Open de España presente y by Madrid del 12 al 15 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid. Consigue tu entrada en www.accionaopen.com.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues es realmente difícil ponerse la piel de María, imaginarse lo que tuvo que pasar hace justo una semana cuando veía cómo sus padres ya mayores quedaban atrapados, imagínate, por el agua dentro de su casa, de su chalet en el Álamo, hasta que por fin, y como te decía antes, gracias a Dios, pudieron ser rescatados. María, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, sigues, me imagino, con la angustia en el cuerpo una semana después.
Sí.
Tremendo. Cuéntanos, sí. El agua inundó completamente el chalet y tus padres, como digo, estaban atrapados. ¿Qué pasó?
Sí, mi madre me avisó que por teléfono el agua estaba entrando por la cocina y a los dos minutos me dijo que el agua le llegaba ya por la altura de la cintura. Le dije que abriese las puertas y que saliesen de la casa y me dijo que las puertas se habían quedado bloqueadas, que ya no podían salir. Les dijimos que se subiesen a lo que pudieran y dijeron que es que ya estaban todos los muebles flotando. Consiguieron entre los dos subirse encima de una mesa, la mesa del salón, se subieron encima de los radiadores, se sujetaron a las ventanas y aguantaron con el agua hasta el cuello.
¡Qué barbaridad!
Hasta que unos vecinos de la calle del Pino, un poquito más arriba, consiguieron bajar, vamos, cuando se cayeron los muros de lo que es la parte colindante de la casa. El agua bajó, había dejado de llover, bajó toda la parte colindante y aunque dentro de la casa no bajaba el nivel, consiguieron apalancar una de las puertas y sacarles. El agua ya les llegaba a su cuello.
Está todo inundado, me decías, el salón, el garaje. Mañana tenéis una reunión con el consorcio, ¿no?
Sí, mañana viene el perito del consorcio, que en nuestro caso viene de Menorca. Porque vienen de toda España, el consorcio ha sido muy rápido, vienen de toda España, en nuestro caso es de Menorca, vienen mañana y bueno, ya tengo unos amigos que ya les han peritado también las casas el viernes.
Más o menos, ¿tú imaginas cuánto puede costar todos los daños de vuestra casa?
No, todavía yo no tengo estimación, porque claro, no es una casa solo, es piscina, patio, lo que son los muros de la casa, garaje... Y luego el interior de la casa entera. O sea, es que es no solamente una vivienda.
Es todo, todo, es todo. Todo el agua se la ha llevado todo, sí, todo por delante. En fin, sí. María, exacto, un chale. María, vecina del Álamo, gracias por contarnos, bueno, pues cómo estáis una semana después, y gracias a Dios, lo importante es que tus padres siguen vivos después de la angustia.
Vivos.
Gracias, seguiremos hablando contigo.
Muchas gracias a vosotros por dar información, muchas gracias.
Igualmente. Bueno, y sigo con más cosas en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por muchas vueltas que le demos, incluso conociendo los detalles que les voy a contar, no deja de ser una atrocidad. Ocurrió en Ponga, una población asturiana de apenas 600 habitantes. Era temprano, cerca de las 8, y la alcaldesa Marta María Alonso se dirigía hacia el ayuntamiento cuando recibió una llamada para informarle de un hallazgo realmente macabro. En las escaleras, a la puerta del ayuntamiento, había amanecido dos cabezas de lobo, seccionadas, de un macho y de una hembra. Quienes las vieron, porque estuvieron un buen rato allí, ¿no?, aseguran que parecían sacadas de un congelador. Atroz. Además, en Ponga no era un día cualquiera, solo faltaban unas horas para que el presidente del Principado y su equipo celebraran allí una reunión del Consejo de Gobierno. Verá, esta no es forma de reivindicar nada, ni de protestar. Es un delito, es una barbaridad. Y punto. Pero si lo piensa, también es un grito de desesperación, la de cientos de ganaderos que desde hace años sufren la presencia y el ataque de los lobos a su ganado. Y sienten impotencia, claro, de no poder hacer nada y de que sus administraciones tampoco lo hagan, ¿no? Este conflicto no es nuevo, claro que no. Y ahora vuelve a estar de actualidad porque ganaderos de Castilla y León, Galicia y Asturias, perdón, y Cantabria, donde vive el 95% de la población del lobo en España, vuelven a sufrir el ataque. Pero Carlos Gutiérrez Guti, por lo menos hemos vivido los dos últimos años lo peor, ¿no?, desde septiembre de 2011.
Pues sí, la verdad es que es una guerra cultural, Alberto, que arrastramos desde hace décadas y ha empeorado aún más cuando los políticos pues pusieron sus manos encima. En septiembre de 2011, como tú dices, todos los gobiernos autonómicos en los que existe la presencia del lobo votaron a favor de incluir a este animal, al lobo, en la lista de especies silvestres en régimen de protección especial. En ese momento quedó prohibida su captura en todo el territorio español. No se puede cazar un lobo en España. Hasta entonces, al norte del Duero, pues se permitía abatir un máximo de 100 ejemplares cada temporada, pues por regular un poco las manadas. Desde entonces, cero. Al lobo ni se le toca, Alberto. El lobo lleva 2 años sobreprotegido, lo que ha provocado un aumento del número de ejemplares. En La Rioja, por ejemplo, ya hay 4 manadas con un total de 680 lobos y también, por supuesto, el número de ataques al ganado.
A ver, hemos nacido en un país en el que estuvo, está y estará el lobo. Y eso tiene que estar claro. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que es un animal que es que no deja de ser manoseado por la política.
Y tanto que sí, porque mira, fíjate, por ejemplo, el Partido Popular en las últimas elecciones llevaba en sus propuestas electorales acabar con esa sobreprotección y buscar nuevamente un equilibrio. El rechazo a ampliar la protección del lobo unió en 2021 Asturias, que gobernaba el PSOE, Cantabria, gobernada por el Partido Regionalista, Castilla y León, gobernada por el PP y Ciudadanos, y Galicia, por el PP, o sea, distintos signos políticos. Sí. Bueno, pues las 4 regiones, con el 95% de la población del lobo en España, han presentado recursos contenciosos administrativos contra la decisión tomada por el Ministerio de Transición Ecológica, igual que han hecho también las organizaciones agrarias más importantes. Mira, me acompañas ahora al campo, Alberto.
Venga.
Quiero que escuches a Rosy González. Es ganadera y tiene más de 700 ovejas en Santa Colomba de Sanabria, en Zamora.
La protección al lobo para mí siempre ha sido igual, porque me da igual que esté protegido que no. Yo, el lobo aquí, en donde nosotros estamos, lleva toda la vida. Y toda la vida hemos luchado contra el lobo. A ver, luchado tampoco, porque es como existir con él y tienes que convivir con él como convives con los ciervos, como convives con otros animales, los jabalíes y todo lo que hay, que es que aquí es la fauna lo que tiene esto, ¿sabes? Entonces para mí no ha cambiado nada.
Qué coherente, ¿eh? Ha estado ahí siempre el lobo, ¿no? Esto lo dicen todos los ganaderos. En el caso de Rosy, se ha cuidado del ataque del lobo los últimos años gracias... ¿A qué? Pues a 10 mastines. Por cierto, le dieron un premio por esto, por cuidar con los mastines.
El otro día pasaban mis hijos, que venían de fiesta, y pasaban pues por al lado de donde tenemos el ganado. Cuando de repente ven el lobo, y justo pues más, un poco más arriba estaba el ganado nuestro, ¿sabes? Y él no se va a enfrentar a los perros que yo tengo, ¿sabes? Porque sabe que no tiene las de ganar, entonces prefiere ir a un sitio donde no tengan que enfrentarse a otro animal y matan a esos animales.
Es un buen sistema el de los mantiles. Sí. Bueno, pues el lobo, Alberto, se ha convertido en un emblema, en un símbolo para unos y para otros, para los políticos, para los ganaderos, para los ecologistas.
Y no solo entre fronteras, ¿eh? Porque para la Unión Europea, que tú sabes, ahora quiere flexibilizar la protección del lobo y modificar su normativa en todo el continente. Lo más llamativo es que este cambio de actitud se ha producido justo después de saber que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió un ataque. El ataque del lobo. Un lobo mató hace poco más de un año a un pony de su propiedad, al que toda la familia le tenía mucho cariño. Voy a preguntarle por todo esto a Gaspar Corrales. Él es ganadero desde hace 20 años, tiene unas 400 cabezas de vacuno en Salamanca y ha sufrido el ataque del lobo hasta hace dos días. Gaspar, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es la sensación, la cara que se te queda cuando de una buena mañana te encuentras un ternero muerto por el ataque de un lobo?
Bueno, pues imagínate la impotencia que te crea el llegar, ver un ternero comido, ya no tenerlo comido. El estofo que te prepara ese día en ese lote de vacas donde te ataca. ¿Por qué? Porque abortan vacas, se cambian de cercado, rompen cercas. Se pierde un tiempo impresionante en reparar todo el daño que hace esa noche. Y sobre todo, yo llevo 20 años, 25 años ya frente a la explotación y he estado conviviendo con el lobo. Y bueno, pues en ocasiones había ataques, se recomunicaba a la Junta y cuando era mandada de tres o cuatro lobos, pues siempre el macho alfa, parece ser que era el que daba la más guerra, lo abatían y durante una temporada estábamos tranquilos. Pero mi sorpresa fue hace dos años cuando llegaban los forestales a darnos los partes de baja, que sí, que ha sido lobo, pero no podemos hacer nada. ¿Cómo? Sí, es que la Unión Europea, una ley, ¿qué tal? Que no nos dejan ahora abatir ningún ejemplar. La verdad es que era una impotencia tremenda la que sentíamos, que se protegiera el lobo y no se protegiera el ganadero. Algo sin sentido.
Seguro que has oído, ¿no?, esto de la presidenta de la Comisión Europea.
Lo que me da rabia es que llevamos muchos años manifestándonos, diciendo los problemas que hay, los problemas que está causando, y no nos han hecho ni caso. Ni unos ni otros. Nadie nos ha hecho caso. Y por fin ha tenido que pasar algo. Ha tenido que, a la presidenta de la Comisión Europea, que le mate un pony para que se den cuenta de que hay un problema. Cuando los ganaderos llevamos reivindicando problemas, en mi caso, pues 20, 25 años.
¿Y crees que va a cambiar algo?
Hombre, yo estoy seguro de que sí, si esto va para adelante y al final lo aprueban, pues donde esté dando guerra al lobo, donde esté, tengamos problemas, yo no quiero que desaparezca el lobo, que quede claro, ¿eh? Yo no quiero que desaparezca el lobo, pero quiero que mis vacas no me las maten, ni me coman mis terneros. Entonces, si aquí hay una manada de cinco lobos y está dando guerra, pues a lo mejor hay que abatir uno, para que los demás no sigan comiendo mis terneros. Yo es que vivo de vender terneros, si no los vendo, no sé.
Porque ahora cuando te encuentras a un ternero...
A mí me parece que es algo de sentido común, es algo de sentido común. Que si está dando problemas y vemos que esto va más, pues habrá que cortarlo de alguna manera. Pasarme la rabia que haya tenido que ser de esta manera. Que haya tenido que morir el pony de la presidenta de la Comisión Europea para que se den cuenta que en España tenemos un problema, ¿no?
Porque ahora cuando te encuentras eso, un ternero muerto por la mañana, ¿qué haces?
Bueno, pues yo lo primero llamo a los forestales. Llamo a los forestales para que vengan y me certifique que es el lobo. Ellos me certifican que es lobo y bueno, si tenemos una ayuda, yo tengo un seguro que una vez que me certifican el forestal que es lobo con mi seguro y esa certificación, pues a través del sindicato Asaja Salamanca me tramitan las diferentes ayudas, que por cierto yo de momento no las he cobrado. Yo tuve el primer ataque de este año en enero, yo creo, el segundo en marzo, y yo de momento no he cobrado ninguna ayuda. Ya tengo varios terneros muertos, certificados por forestales que era lobo, pero a mí de momento mi cartilla no ha llegado a un euro. No sé cuál es el problema.
Porque de esos euros que supuestamente le van a llegar a la cartilla, ¿son suficientes como para paliar el...?
Por supuesto que no. ¿Tú sabes lo que es llegar una mañana, aparte de la pérdida de ese animal que ya te ha comido, que ya la vaca entera todo el año comiendo sin producir, más otras tres que te han podido abortar? Porque esa noche las vacas esperan a una panadera, te abortan, se te puede juntar con otro lote de terneros o de vacas, todo el día apartando vacas para volverlas a poner en su sitio. De verdad, es una impotencia y a veces hasta da ganas de tirar la toalla, en serio.
Porque vosotros cuando escucháis, y lo ha redactado y lo ha contado Guti perfectamente, cuando veis este manoseo político entre un gobierno de un sitio y de otro que van cambiando, ¿qué os pasa por el cuerpo?
A mí me da asco, te lo digo en serio, a mí me da asco que en ciertos temas se tenga que meter la política para manosearlo, como has dicho, me da verdadero asco. Los políticos tienen que venir al campo, tienen que ver la realidad del campo. Es que desde los despachos de Bruselas o de Madrid o donde sea se ven las cosas muy bien, pero hay que estar en el campo y pisar el terreno y hablar con el ganadero y hablar los problemas diarios que tenemos y ver cómo entra el lobo, jugar, que yo no quiero que desaparezca el lobo, repito, pero que lo controlen de alguna manera. Donde esté dando mucha guerra, jugar, habrá que hacer algo. No que desaparezca el ganadero antes que el lobo, vamos, parece algo de sentido común.
¿Usted se ha encontrado a alguien, algún compañero? No, por supuesto, no quiero nombres ni nada, ¿no? Pero que por la desesperación haya tenido que tomar cartas en el asunto y tomarse la justicia por su mano.
No, por la justicia por su mano no, pero que abandonen la explotación, sí. Yo conozco ganaderos ya de cierta edad que llega un momento que se aburren y han abandonado la explotación. Que se tome la justicia por su mano, yo no conozco a nadie. No creo que llegue a eso.
Es que además ahora se encuentran con otro problema, Gaspar, que quiero que me cuente, que es exactamente la enfermedad hemorrágica epizootica.
Bueno, ya es el remate del año. La ganadería, yo el vacuno que lo conozco, vacuno de carne que es lo que más conozco, pues llevamos un año, quizás dos años muy malos. La sequía, los precios disparados de la alimentación y estamos sobreviviendo, bueno, estamos al límite. Ya para remate, pues esto, la enfermedad está. El famoso mosquito, que parece ser, que ya en noviembre se dieron los primeros casos en Cádiz, en Andalucía, y que esta semana ya está en Cantabria, un foco grande en Cantabria. Está arrasando España, de arriba abajo, en Salamanca, en este último mes, por lo que ha dicho la Gaceta el otro día, he visto la prensa, más de 600 vacas muertas, yo en mi casa también, en mi explotación también, se han muerto vacas tratándolas, las vacas se paran, no van a la comida, tienen como seco el morro y oye, tratándolas y pinchándolas por veterinarios profesionales, las vacas se mueren. Y resulta que está aquí el ministro la semana pasada y dice que en las próximas semanas se reunirá con las OPAs y con Europa para decirle, pero si tenemos un problema desde noviembre, y va a decir en las próximas semanas, cuando no queden vacas, a lo mejor tiene que pasar lo mismo con el pony de la presidenta de la Comisión Europea. A lo mejor tiene que morir alguna vaca, algún político de cierta relevancia, para que se den cuenta que ahora mismo en España tenemos un problema serio. Yo creo que es tipo al COVID, en humano, lo de los pasos de unos años, y no se está dando cuenta. Las vacas están muriendo tratándolas. Y nadie está haciendo nada. Y ni hay un protocolo por parte del Ministerio, ni de la Junta, ni de nadie, no sé. Algo sorprendente. Cuando llevamos, como repito, desde noviembre, con el primer caso seguido en Cádiz, Extremadura, por lo que estoy leyendo estos meses pasados, arrasado. Y a mí en mi casa tenemos cinco vacas y dos terneros, tratándolas por veterinarios profesionales. Y de momento no hay un protocolo, no hay nada. No sé.
Y una pregunta, cuando ustedes, y volviendo al tema del lobo, cuando ustedes llaman a los forestales para que vayan a ver qué ha ocurrido, entiendo que es gente que lleva trabajando en el terreno durante mucho tiempo y que se conoce la situación. No sé si por parte de ellos también veis esa impotencia de lo siento, es que no podemos ayudar.
No, ellos no lo dicen. Nosotros no podemos hacer nada porque ahora mismo está prohibido a abatir el lobo. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Darme una solución? No, de momento, a ver si cambia la ley, si no cambia, pero de momento nosotros no podemos hacer nada. Yo he estado alguna noche, toda la noche en vela, porque yo he tenido días de un ataque, de otro ataque, toda la noche en vela allí en la finca, de unos cercados a otros, y bueno, la noche que estoy ahí en vela, a lo mejor no me ha atacado, lo ha atacado el vecino, pero vamos, no es sistema el estar toda la noche ahí en la finca. Los perros, que te oí antes, el tema de los mastines, pues yo creo que es una buena opción, pero yo en mi caso, yo tengo dos fincas, tengo una aquí, ahora mismo estoy en esta, Santibáñez de Cañedo, estoy casi pegando a la autovía y a la general de Zamora-Salamanca, y el tener mastines de mí aquí, pues para mí podría ser un cierto riesgo de que los mastines salgan a la carretera,
claro,
porque estamos pegando. Y ya solo faltaba que si un perro mío salga a la carretera y provoque un accidente. ¿Cómo controlo yo los mastines? De que no se me muevan de la finca. No sé. Es complicado, ¿eh? Yo en mi caso es complicado. A lo mejor en ciertos sitios los mastines se adaptan mejor, peor. Aquí estamos en una finca que tiene mucha extensión, en torno a 400 hectáreas, pegando casi a la autovía, como te digo, Zamora-Salamanca y a la general. Veo cierto riesgo de que los perros puedan moverse, ir a la carretera y encima prepararla. Yo en mi caso.
Nada, Gaspar, lo que le puedo decir es que este micrófono azul lo tiene usted abierto para cuando quiera, para reivindicar lo que necesite, pero es que, ¿qué le voy a decir? Si no es la primera vez que lo hace. Lo que le deseo es la mayor de las suertes y nada, que está en su casa. ¿Qué le voy a decir?
Muchas gracias y un placer por haber podido entrar en Herrera en COPE.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Guti.
Amigo.
¿Tú recuerdas a tu primer amigo?
A mi primer amigo. Sí. Sí.
Sí.
Sí, 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 sí. Estaba yo en lo que entonces era tercero de la EGB.
Que le hemos preguntado por eso a los oyentes.
Sí, sí, sí. Era una amiga.
Ah, era una amiga.
Sí, Yolanda se llamaba.
Yolanda.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. ¿Y no la has vuelto a ver?
La verdad es que no he vuelto a verla.
Que fíjate que hay muchos que nos han dicho que se han vuelto a reencontrar con el tiempo.
Efectivamente, ¿no? Y que nos han dicho lo importante que son esos primeros amigos, ¿eh? De la infancia y de la juventud. Mira, es el caso de Paco, un gran amigo, Fernando.
Yo hablo de un gran amigo que es Fernando Conde Navarro, que en su gloria Dios lo tenga. Éramos amigos desde niños, toda la vida hemos sido amigos, toda su vida. Éramos amigos desde que teníamos añitos. Era el típico amigo que dejabas de ver ya porque la adolescencia se veía todo, nos veíamos ir todos los días, íbamos al colegio juntos, teníamos las novias y nos juntábamos para salir con las novias. Fuimos a nuestras bodas, porque yo me casé dos veces y él se casó una. Y bueno, lo he hecho mucho de menos.
Fíjate, ¿eh?
Qué bueno.
Claro, es una emoción, ¿no? La de perder un amigo como este que nos contaba Paco. Mira, también ha llamado al 600-99-1314 Mariajo, para un poco ratificar lo que estábamos hablando aquí en el programa, ¿no? Que los amigos que se hacen cuando uno es pequeño en la adolescencia son para siempre.
Comparto lo que estáis diciendo y lo que subraya Goyo, que los amigos y amigas de la infancia y adolescencia, esos perduran y están ahí siempre, ¿eh? Y desde mi experiencia están sostenidos en Dios, cuidados entre todos, pero es Dios quien nos sostiene.
Qué bonito.
Oye, sí, es verdad. Hoy ha llamado a Aurelio. Es de Burgos. Tú te preguntabas un documental, un reportaje que habías visto, que no te acordabas del título.
Sí.
Si es que hay gente para todo.
A ver.
Alberto, el reportaje, buenos días, que viste, se llama Proyecto Posible.
Sí, tal, señor.
Que veas otro. El Eiger, la montaña asesina. Vas a flipar, hechos reales. Y como sé que te gusta el mar, la inspiración más profunda. Vas a flipar más todavía, Alberto. Ya bueno. Me lo dirás. Échales un vistazo y luego me lo dices.
Bueno, vamos a ver. La inspiración más profunda... O sea, es que te lo estoy apuntando, ¿eh? Más... profunda y la montaña asesina. Me lo eso pienso es. Ver. Oye, que más están de afilado.
Ah, mira. Ya tienes para echar la tarde.
Oye, a ver qué le preguntamos mañana a los oyentes. Eso nos se nos ocupará ahora a partir de nada en la redacción. Y a ti, ¿qué te digo? Nada, que mañana nos vemos, ¿no? Bueno, nos vemos ahora en la redacción. Mañana Venga. Nos escuchamos.
Hasta ahora.
Venga. Y ahora, la que me tiene que contar qué va a hacer en su mediodía COPE es Pilar García Muñiz.
Alberto, ¿qué tal? Pues ya sabes que estamos en horas cruciales porque estas 24, 48 horas están siendo críticas para los equipos de rescate que siguen trabajando en Marruecos en la búsqueda de supervivientes. Se han actualizado las cifras. Estamos ya en 2.500 fallecidos, wow. Fíjate. Uh-huh. Y casi 2.500 los heridos. Son cifras, además, que van a seguir aumentando, pues porque hay aldeas con muchísima destrucción a donde todavía no han podido acceder porque las carreteras y los caminos están cortados por las montañas de cascotes. Uh-huh. Hablabas hace un momento con Ángel Espósito, que está allí, y enseguida al mediodía vamos a conectar con Fernando de Haro, codirector de La Tarde, que ha llegado hasta Amidmit. Es el pueblo más cercano al epicentro del terremoto, donde ha hablado con vecinos y equipos de rescate españoles que están allí y que le han dicho que, fíjate, allí en esa localidad ya no hay supervivientes, por eso se van a mover a otras zonas afectadas. Enseguida estamos con Fernando de Haro en Marruecos.
Oye, una cosita, lo que sí te voy a decir es, tú me has vuelto a dejar solo en el estudio. ¿Está yo para arriba, al estudio de arriba? ¿Me has dejado aquí solo?
Claro, es que en COPE estamos subiendo y bajando permanentemente. ¿Tú quieres que mañana me quede a tu lado?
Hombre,
trabajando?
Que vamos a ver qué diferencia. Ya tengo a Carlos a la izquierda, si te tengo a ti a la derecha,
lo
pues
mañana. Tú, ¿eh? Ahí que te hagamos la ola a todos.
Un besito a Pilar, ahora te
otro
escucho.
Para ti. Chao, chao.
Pues eso, que Herrera en COPE de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Usted me da un momento y ahora llega Pilar y mañana a las 6 puntuales. ¿Eh? Aquí le quiero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima, y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
30 miembros de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid se han desplazado ya a Marruecos y están listos para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto. Nerrin es una abogada marroquí que lleva viviendo en Madrid desde que tiene 3 años. Enseguida vamos a hablar con ella para que nos cuente cómo podemos ayudar desde aquí en esta catástrofe. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Pero antes, quiero contarte que si eres hipertenso, tienes un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como infartos o ictus. De hecho, es el principal factor de riesgo. En España se estima que el 40% de las personas mayores de 18 años tiene esta enfermedad crónica, que se produce cuando la sangre ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos una fuerza mayor de la ideal. No suele tener síntomas y ahí está lo peligroso. Si no se vigila o se está preparado, el desenlace puede ser trágico. Y ojo, porque la hipertensión mata 7,5 millones de personas al año en el mundo. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, porque es fundamental para estas personas, pero para todos en general, tener siempre a mano un desfibrilador. ¿Cómo puede ayudarnos?
Pues mira, el desfibrilador es clave. Mira, hoy estaba precisamente con un doctor de emergencia, Rafael Carlos Ortega, que además es vocal del Colegio de Médicos, y comentaba el problema que tienen ellos, que cuando llegan, claro, el protocolo se van las emergencias, pero normalmente tardan más de 10 minutos, ¿no? Y cuando llegan, en el 95% de los casos, el cerebro o está dañado o ya está muerto directamente, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante que hagamos algo, que tengamos este dispositivo de Protege tu Vida, que lo que va a hacer es eso, es decir, a través de nada, unas pegatinas que colocamos en el pecho, van a dejar ese corazón. Si ese corazón está en ese momento crítico, que es fibrilando, que es lo que ocurre cuando hay un infarto agudo de miocardio, pues él va a mandar la corriente y va a hacer que ese corazón de nuevo vuelva a latir. Que por lo contrario, no estamos ante ese proceso, es un desvanecimiento por otra circunstancia, nunca va a hacer daño. Pero es importantísimo que tengamos este dispositivo a mano, cerca de nosotros.
Desde luego, solo actúa efectivamente en caso de ser necesario y es imprescindible especialmente en casa, donde ocurren el 80% de los casos de paradas cardíacas. ¿Dónde podemos comprar el desfibrilador de Protege tu Vida, Adolfo? ¿Y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, tenemos un teléfono que es gratuito. Lo voy a dar ahora para que podáis llamar, porque así os vais a llevar 2 horas de ventaja. Por un lado, os hacemos un 30% de descuento en la compra. De veras que no es caro, llamad y veréis que no es caro, porque además hasta los 4 años no hay que cambiar la batería. O sea, realmente es una inversión que hacemos de futuro. Y además os regalamos un antiatragantamientos, ¿vale? Para ante un atragantamiento, pues que rápidamente actúe. 30% de antiatragantamientos gratis, llamando al teléfono completamente gratuito de Protege tu Vida. Marcad ahora, oyentes de COPE, para que sepamos que sois vosotros. 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Eso es, 900-730-061. Ese es el teléfono de Protege tu Vida, de este desfibrilador que nos salva la vida. Es que el corazón, además, es que no avisa, ¿eh? No nos avisa. Gracias, Adolfo. Además, es que es fácil de utilizar, muy intuitivo, no necesita mantenimiento, lo tiene todo. Adolfo, hasta otro día.
Hasta otro día. Muchas gracias. Un abrazo enorme para todos, Mónica. Chao.
Gracias. Ahora hablamos del terrible terremoto de Marruecos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
O el reloj que ya no usas...
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circayewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Adiós bañera, hola, ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la malla de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo de la malla.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Si la empresa y la tecnología cada día están más unidas, ¿por qué se estudian por separado? Descubre el MBA con orientación tecnológica en Nebrija Business and Technology School y especialízate en una de las 5 mejores universidades en inserción laboral según YouRanking. Infórmate de las becas talento MBA en nebrija.com.
El Teatro Amaya y l'Opera Amore presentan Rigoletto, la conmovedora ópera del compositor Giuseppe Verdi. Un intenso drama de pasión, engaño y venganza. Dos únicas funciones, 12 y 13 de septiembre. Venta de entradas desde 19 euros en teatroamaya.com. Descubre la ópera en el Amaya.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos estamos conmocionados por el terrible terremoto que ha dejado hasta el momento más de 2.500 muertos en Marruecos. Esa es la última hora. Nesrin es abogada, nació allí, pero con 3 años llegó a vivir a Madrid. Vamos a charlar con ella un ratito. Buenas tardes, Nesrin.
Buenas tardes, Mónica.
Espero que toda tu familia que sigue en Marruecos siga bien. ¿Está bien?
La verdad es que sí, nosotros somos de otra zona más al norte del norte de Marruecos, que es la zona del Rif que se conoce, y el Atlas nos pilla un poquito más a unas 15 horas de carretera, pero la consternación y la conmoción por el pueblo marroquí es inevitable por los lazos de unión que que tenemos, ¿no?, con
claro,
el país.
Estaréis muy, muy afectados, es que es terrible esto, ¿eh?
Es terrible, esa es la palabra, es terrible, es catastrófico, tienes impotencia, pues no sabes, estando desde aquí, no sabes cómo ayudar, cómo hacer llegar esa ayuda real y efectiva, es muy triste esta realidad que afecta esta zona de Marruecos tan desolada y abandonada.
Nesrin, por eso queríamos hablar contigo, para que tú nos indicaras un poquito, nos dijeras cómo podemos ayudar los madrileños desde aquí, qué es lo que más necesitan, qué productos, dinero, cuéntanos.
Pues mira, te comento, mucha gente me está preguntando esto de si hay que hacer recoger alimentos, recoger ropa o enseres y demás, medicación. Y yo la verdad que soy partidaria de que el apoyo y la logística tiene que ser realista. Y la logística realista es que si te cogemos un montón de ropa o de alimentos, hacerlos llegar ahora mismo hasta Marruecos y hasta la zona de ese mismo, pues es muy complicada y prácticamente inaccesible. Porque, insisto, son muchas las horas de carretera y los productos que se pueden enviar no es factible. Marruecos no está de base abastecida, hay alimentos, se puede comprar desde allí. Yo soy más partidaria de actuar en terreno, comunicar o hacernos en relación con entidades que estén ahí en el terreno, sobre las cuentas oficiales que están publicando los propios ministerios, el propio Estado, ¿no?, sobre el Banco de Alimentos, sobre algunos números de cuenta bancaria sobre algunas entidades. Esa es la manera real y efectiva en la que se puede ayudar, porque en realidad el recoger un montón de ropa, como ya hemos visto en otras ocasiones, como por ejemplo para la guerra de Ucrania o para el terremoto que tuvo lugar en Turquía, no es una cuestión eficaz, porque que se llena un montón de containers, pero no se puede llegar al lugar de los hechos. Insistimos que el lugar de los hechos, la zona que se está comunicando y se está hablando mucho de Marrakech, pero está a 75 kilómetros de Marrakech, y los 70 kilómetros a Marrakech, os aseguro que no son precisamente una hora de carretera, sino que llegar a ese sitio supone hasta 4 horas de carretera.
Claro. Así
cualquier
que,
cosa que se mande desde aquí es... Imposible.
O sea, que tú lo que nos recomiendas es que nos pongamos en contacto con las diferentes asociaciones y ONGs que estén ayudando allí en el terreno y que, bueno, pues les demos nuestra ayuda desde aquí, pues en forma de dinero, que es, digamos, lo más efectivo. Nesrin, hablaremos contigo seguro más días. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos pues todo lo que saben y todo lo que está pasando allí en Marruecos. Hasta otro día.
Hasta pronto.
En fin, bueno, pues seguimos contándote más cosas ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.